principalmente es entender la reinvención o podríamos decir la refundación de una relación que venía muy deteriorada por distintos motivos, dentro de los cuales los principales hacían a cuestiones y a perspectivas ideológicas y políticas, sobre todo entendiendo una visión de un Jair Bolsonaro que era bastante corta o bastante limitada en lo que hace a las relaciones internacionales. Y no por una perspectiva personal en materia política, sino integrando o interpretando cuál fue el rol del propio Jair Bolsonaro en relación a los posicionamientos que tuvo Brasil o a la pérdida de espacios que generó Brasil desde la decisión en su momento del ex canciller Araújo de casi romper relaciones con China, de utilizar discursos desfasados, de tratar a muchos actores regionales de marxistas, y es ahí donde generó un deterioro que también le replicó en materia comercial. De hecho, una de las principales cuestiones que plantearon tanto Alberto Fernández como Lula da Silva fue tratar de potenciar nuevamente los acuerdos, hablar en forma regional, más allá de lo bilateral, de potenciar acciones concretas, de empezar a interpretarlo desde lo regional en cuanto a lo que es el Mercosur, fortalecerlo, generar acuerdos con Paraguay para poder potenciar y tratar de regenerar un diálogo con un Uruguay que se había visto como aislado, tratando de buscar acuerdos bilaterales en forma individual, lo cual también le había traído algunos inconvenientes políticos en la previa a lo que es la asunción de lo que fue la asunción de Lula da Silva. También entender que esta nueva reinterpretación que plantea el triunfo de Lula da Silva es lo que potencia también el espacio de la CELAC en relación a este acuerdo, este diálogo que lleva a Lula da Silva a visitar a la Argentina el 23 de enero. Ya hay un acuerdo para que el primer país que visite sea el nuestro, y en el 23 de enero se espera primero que haya un diálogo en lo que es en lo que son las acciones bilaterales, pero en segundo plano el día 24 hay un acuerdo y un encuentro con la CELAC, el cual va a plantear principalmente el reingreso de Brasil. Recordamos que Jair Bolsonaro decidió retirarse en forma unilateral de la CELAC en su momento, habiendo reducido de 33 a 32 los países miembros de esta organización, y que ahora volvería a tener el ingreso de Brasil, y además interpretar un hecho muy concreto, que es justamente que actores políticos como Andrés Manuel López Obrador en México, Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, podemos así seguir nombrando los distintos actores también a nivel regional, que están, digamos, generando discusiones desde una perspectiva integradora con una lógica sin duda progresista y socialdemócrata a nivel regional.
Y un Lula da Silva que no perdió el tiempo e inmediatamente asumida nuevamente la presidencia emitió decretos, dejando sin efecto ya algunas cuestiones políticas que había tomado Jair Bolsonaro.
Tal cual, y es algo que nos sorprende en el hecho de que se lo pudo ver a un Bolsonaro que cuando perdió las elecciones estuvo muy ocupado en tratar de blindar varias acciones en relación a lo que podía llegar a ser el día después para él de lo que fue una presidencia muy polémica, muy crítica, y por otro lado también con ejes muy fundamentales, muy concretos en relación a lo que es el ambiente, a lo que son las relaciones internacionales y a los desafíos más reales y concretos con los que se encuentra Lula en relación a lo que es una franja muy importante en relación a los que menos y más tienen, y también al desafío que trató de retomar en relación a que Lula entre el 2003 y el 2010 pudo incorporar alrededor de 40 millones de brasileños de clase trabajadora a la clase media, y hoy por hoy Brasil se encuentra en una situación bastante compleja en relación a esos logros obtenidos en su momento. Además de entender e interpretar que el contexto en el que está asumiendo hoy Lula da Silva es totalmente distinto a aquel contexto del 2003, donde el expresidente Cardoso le entregó la banda presidencial y planteó también una transferencia del poder en la cual permitía proyectar con acciones mancomunadas. Hoy por hoy también no hay que dejar de lado y no hay que dejar de preguntarse y de atacar la necesidad de comprender aquel 49% que votó a Jair Bolsonaro, ¿no?
Y cuestiones que no tienen que ver solo con decisiones políticas, sino también algo bastante grave que se había informado desde Brasil, que la población civil pudiera adquirir armas, otra de las medidas que en las que actuó en contra Lula.
Totalmente, y eso es una perspectiva que ahí la discusión es a nivel global. Fue muy criticada esta posición en relación a sectores empresarios que con los que Lula, con los que Jair Bolsonaro se había comprometido para poder liberar lo que era la compra indiscriminada de armas para la sociedad, y también tratar de remendar el daño que esto ha generado, porque también con el argumento de la libertad, desde lo personal yo concibo libertad sobre una sociedad civil armada, hay que interpretar que hay un daño ya generado en relación a las personas que han podido adquirir y a cuáles son los sectores que más han adquirido, ¿no? Me parece que ahí va a ser importante también los distintos relevamientos que se puedan generar justamente para poder identificar los objetivos y las necesidades en relación a que se haya interpretado como una alternativa el armado de ciudadanos civiles, ¿no?
Y también otra de las medidas que tomó Lula da Silva es donde promete frenar la deforestación del Amazonas, que fue tremendo durante el mandato de Jair Bolsonaro, pero también se va a encontrar ahí con un frente complicado, porque si bien hay mucha gente que estamos en contra de esta deforestación, también hay personas que están a favor y tal vez le pongan el camino difícil en ese sentido.
Totalmente. De hecho, hay que recordar que las reacciones y las medidas políticas que tomó Jair Bolsonaro en su momento respondían a intereses económicos que eran representados por el propio Jair Bolsonaro. Es acá donde, de hecho, el respaldo fundamental y principal que tiene el propio Lula da Silva es a nivel exterior. Las medidas, las perspectivas en materia ambiental de Lula ha sido muy acompañada principalmente por la comunidad europea, en diálogos muy abiertos con Emmanuel Macron, y además también con diálogos muy reales con Joe Biden. Ahora hay que ver cuál va a ser la política concreta, territorial, real que se va a aplicar justamente para poder reordenar una discusión que en varios ámbitos y en varios sectores está muy desordenada, muy desencajada, y justamente ha llevado a lo que son las pérdidas de humedales, a lo que son las talas indiscriminadas, y a llevar a predominar intereses empresarios en materia de tala e inmobiliario sobre lo que representa principalmente la Amazonía.
Se enfrenta a una realidad más complicada que en sus anteriores mandatos, Lula da Silva.
Sin duda. Como te comentaba hace un momento, de hecho, si comparamos desde el principio, desde cómo asume en 2003 el poder Lula da Silva, en un ámbito en el cual principalmente el intercambio de mandato entre Cardoso y él fue mucho más amable, y proponiendo una transición. Hoy por hoy la transición, desde el momento que un presidente con su vice se retiran del país para no estar presentes, ya estamos hablando de que hay una falta de coordinación importante. Y después entender también esta grieta que se ha generado en relación a lo que es la asunción del poder de un Lula da Silva, que se encuentra con un país de 215 millones de habitantes, que hay una gran porción o hay una gran parte de ciudadanos que no querían la llegada del Partido de los Trabajadores con su coalición al gobierno. Por otro lado, un factor que por ahí algunos especulaban, que para mí puede llegar a ser un poco menos complejo, es el tema del diálogo con los gobernadores. Lula da Silva está muy ocupado en estos días en generar contacto y diálogo con los 27 gobernadores de los diferentes estados de Brasil, y que esto también sea una repercusión directa en relación al diálogo con el Congreso, un Congreso que tiene sus particularidades y que históricamente ha sido determinante para poder darle un orden institucional al país, que es lo principal y fundamental que necesita Lula da Silva.
Y si volvemos un poco a la relación directa que va a afectar todas estas medidas de Lula da Silva en Brasil con Argentina, ¿qué podemos esperar?
Yo creo que es bastante promisorio en relación a los desafíos que se plantean la relación entre Argentina y Brasil. Lo planteó el propio embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, en relación a que se interprete una refundación de las relaciones, en relación a que los objetivos planteados tanto por Brasil como por la Argentina son similares, y que se busca justamente, dicho por el propio Lula da Silva, plantear ayudar a la Argentina en un contexto donde se ha complicado mucho en relación a lo que es la inflación y lo que es generar divisas. Entonces ahí yo creo que pueden haber acciones concretas, Hay que tener en cuenta que el intercambio económico comercial entre Argentina y Brasil, para Argentina representa su principal socio comercial, y un dato no menor es que cada vez que Brasil mueve un punto su PBI, a la Argentina le representa indirectamente un 0,25% de movimiento en nuestro PBI. Hay sectores económicos como lo que es la producción de autopartes, hay otros sectores como lo que es la producción para las economías regionales, tanto como para la zona, para las zonas que integran La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis. Hay producciones que están muy vinculadas a lo que es un buen, a lo que sean normas claras de un buen comercio con Brasil. Entonces entiendo que estos nuevos diálogos son fundamentales y de acá también a lo que van a trabajar los equipos técnicos para poder acordar y avanzar para la llegada de Lula da Silva el 23 de enero a la Argentina.
La presencia del presidente argentino durante la asunción de Lula da Silva también hablaría de un claro apoyo para el año que se nos viene en nuestro país, teniendo en cuenta que tenemos elecciones presidenciales.
Sin duda, tengamos en cuenta que cuando Lula da Silva estuvo preso y proscripto para poder participar en las elecciones que Fernando Haddad representó, en las que Fernando Haddad representó al Partido de los Trabajadores frente a Jair Bolsonaro, Lula no pudo participar por esta proscripción con un aparato judicial que fue el que permitió o el que avaló esta instancia en Brasil. Pudimos ver claramente a Alberto Fernández muy comprometido con el orden democrático, muy comprometido con las instituciones, brindándole un apoyo rotundo. Esto también tiene una evolución con una altura muy grande planteada por el propio Lula da Silva, que en los gestos se vio. O sea, de hecho, la comitiva argentina que estaba organizada o mancomunada por Santiago Cafiero, cuando llegó a Brasil no sabían si se iba a dar el encuentro del día lunes, y fue algo inmediato que se le planteó a la comitiva argentina. El compromiso de Lula da Silva con Alberto Fernández es muy grande y no me extrañaría que en el 2023, en contexto de campaña electoral en Argentina para el Frente de Todos, sea un baluarte también, no desde una lógica de intervención, sino desde una lógica de coincidencias y de apuestas regionales e integradoras que le permitan justamente tanto a la Argentina como al Mercosur, como a la CELAC, ser actores protagónicos en un contexto internacional que no deja de ser complejo. Vemos todavía cómo replica el COVID, vemos todavía también lo que representa el conflicto entre Rusia y Ucrania, y es ahí donde veo líderes de la altura de Alberto Fernández y de Lula da Silva que están pensando en nuestros países, pero también están pensando en una región integrada.
Cambia totalmente la visión que va a tener Brasil de ahora en más respecto a la cuestión de Ucrania y Rusia.
Yo creo que ahí en ese sentido veo a un Lula da Silva dialoguista con los distintos actores. A la vez hay que tener en cuenta que si uno ve a Argentina y a Brasil a la hora de producir alimentos y de producir energía, creo que hay varios países del mundo que les va a interesar y les va a importar tener un diálogo muy real, muy concreto con nosotros. Y ahí también veo independencia económica, soberanía política, en el sentido de que Argentina y Brasil puedan dialogar estructuras, que Argentina y Brasil puedan proponer cómo abastecer, creo que es algo muy interesante. Y sobre todo en gobiernos con estas perspectivas socialdemócratas, que tienen una mayor sensibilidad sobre los movimientos trabajadores, creo que es muy importante y muy interesante viendo que esto repercuta en las clases sociales. De hecho, vemos en las distintas clases sociales, de hecho, vemos cómo, por ejemplo, se ha avanzado con el diálogo para lo que es el gasoducto, para que el gasoducto Néstor Kirchner pueda llegar a tener tramos en conexión hacia Brasil. En su momento, el propio Julio Chávez lo planteaba la intención o la ambición de poder unir con gasoductos a Sudamérica. Bueno, creo que cuando hay gobiernos que se entienden y se interpretan como los que hoy se están encontrando entre Lula y Alberto Fernández, con diálogo con Gabriel Boric, con el propio Gustavo Petro, creo que es lo que con el propio Arce, creo que eso es lo que permite también poder empezar a plasmar los sueños, poder empezar a pensar en financiamientos y no en sueños a largo plazo.
Nos podemos imaginar para este 2023 una América Latina unida, con sus presidentes unidos, siempre buscando el bien de toda la comunidad.
Yo entiendo que es un puntapié muy interesante, entiendo que va a haber un diálogo muy real y la verdad me parece fundamental el crecimiento de la CELAC como institución, entiendo que tiene que ser el órgano a potenciar, entiendo que tiene que ser la institución latinoamericana donde tenemos muchos organismos, pero debería ser el organismo superior y hasta por momentos me gustaría pensar que en el mediano plazo pudiese llegar a tener un parlamento estructurado con votos, con parlamentarios que intervengan, dándole una potencia a la región que por ahí muchos intereses externos no han permitido que la tenga.
Y que estas medidas también darían más todavía que hablar para cómo se muestra América del Sur hacia el mundo con decisiones políticas y económicas bastante importantes. Por último, preguntarte, Augusto, respecto a si nos podemos imaginar tal vez en este apoyo y en este trabajo en conjunto que van a realizar Fernández y Da Silva en más de una visita del presidente brasileño a nuestro país en este 2023.
Bien, sí, yo entiendo que en relación a lo que va a ser esa bilateral, son distintos los temas que se van a tocar, por eso planteaba y marcaba lo que va a ser el encuentro del 23 y lo del 24. En el 23, que en el encuentro del 23 de enero creo que va a ser un encuentro profundamente bilateral, creo que se van a trabajar acciones muy concretas en relación a los acuerdos que se trabajaron. Recordemos que hubo un desgaste y un retroceso en relación a los acuerdos marítimos. Ahí creo que hay mucho por trabajar. Las economías regionales entiendo que son fundamentales por la implicancia que tienen sobre todo para el interior del país, además de generar instancias nuevas que propongan una mayor integración en materia económica. Lula, con una perspectiva muy ambiciosa, muy avanzada en su momento, planteó el por qué no empezar a discutir un banco compartido entre Argentina y Brasil. Yo creo que ahí van a haber pasos firmes y creo que va a empezar a haber una discusión sin pedir tanto permiso. Creo que van a ser acciones bilaterales que sin duda van a repercutir en el día a día de los argentinos, de los brasileños, pero también pensarlo desde un punto de vista en el cual ya también Argentina y Brasil integran grupos a nivel global como lo que representa el BRIC. Más allá de este contexto bélico en el que se encuentra Rusia y de esta guerra económica que viene teniendo Estados Unidos y China, yo entiendo que para la Argentina, a partir del año que viene, ser miembro del BRICS y empezar a pensar en el BRICSA, que es algo, la verdad, que soñado, sobre todo para lo que representa en relación en materia de producción. Insisto, estas acciones proponen una independencia económica y una soberanía política que por ahí, por otros condicionamientos o por otras decisiones políticas que se dieron en otras gestiones, no estaban ni siquiera proyectadas. Yo creo que estas acciones empiezan a darle más herramientas a un gobierno, a dos gobiernos que piensan como una región. Y es ahí donde, insisto, que va a ser la CELAC el campo desde donde se va a trabajar.